Onda Media, Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
13 grados centígrados.
La farmacia de guardia en Alcoy es la de Amparo Tormo Company, en Músico Carbonell, número 5. Zona Centro.
Glen Gasóleos, los mejores servicios para que tú y los tuyos estéis bien calentitos. Legalización de instalaciones y limpieza de tanques. Cuidamos tus tanques e instalaciones de gasóleo para su perfecto funcionamiento. Ahorra en costes de mantenimiento, fugas y posibles averías. Glen Gasóleos, el gasóleo que necesitas cuando lo necesitas. Solo dinos dónde. Solicita información sin compromiso. 965-34-6060 o en glengasoleos.es.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no, Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Infórmate en Alcoy Wagen, calle Valencia 22, Alcoy.
Pendientes, sortijas, cadenas, cruces, colgantes... Cualquier pieza de oro que no utilice, se la tasamos sin compromiso. Aproveche la nueva subida del precio del oro. Máximos históricos. En Joyería Sancho, máxima tasación garantizada. Mejoramos cualquier oferta. Más de 50 años tasando joyas nos avalan. Venga a Joyería Sancho y se sorprenderá. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Recuerde, en Joyería Sancho mejoramos cualquier oferta. Aproveche la nueva subida del oro. Los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron. Joyería Sancho, en Xàtiva, Albereda Jaume I 18 y en Alcoy, La Alameda 39.
Radio Alcoy, Onda Media. Ser Deportivos Alcoy.
Saca el Atlético Saguntini, atención, estamos el Alcoyano a segundos de récord, récord histórico, 90 años de historia, se acabó el partido, récord, récord del Alcoyano, lo vivimos en Radio Alcoy, lo contamos en el 2020, 90 años de historia, 22 partidos sin perder, récord histórico del Deportivo Alcoyano que lo consigue, no con un empate, sino con una victoria.
Buenas tardes. Qué mejor que empezar el programa de hoy de Ser Deportivos que rememorando este momento histórico en el que nuestro compañero Ismael Mayor narraba el final del partido del Alcoyano en el campo del Atlético Saguntino y que suponía batir el récord histórico de partidos sin perder del Alcoyano, un récord que hasta el momento tenían los Castillo, Gandía, Montaba, Barcelleta, Víctor, Granero y O'Rey Boli, entre otros, de la temporada 1996-97. Cerca de 600 personas, solo por internet, escuchaban ese instante histórico en el que Radio Alcoy daba fe, como único medio de comunicación presente en el campo de Mombedre, de este nuevo hecho histórico. Gracias a todos los oyentes y patrocinadores por hacer posible este momento, que yo, personalmente, Paco Agulló, quien os habla, tuve el placer de vivir in situ. Pese a ser un récord en los 90 años de historia del Alcoyano, si echamos un vistazo a los 18 grupos de la tercera división a estas alturas, no es el Alcoyano el único equipo invicto. Encontramos, por ejemplo, en el grupo octavo al Zamora, con 21 victorias y solo un empate, sumando 64 de los 66 puntos posibles. O en el grupo 11 al Poblense, con un récord de 18 victorias y 3 empates para 57 puntos. Incluso en el grupo 2 tenemos al Lealtad, que tampoco ha perdido ningún partido, aunque en su caso suman 9 empates por 13 triunfos. Otros dos equipos, Linares y Barea, superan los 54 puntos de los alcoyanistas, con 59 y 55 respectivamente, mientras que el Teruel y el Laredo también tienen 54. Con estos números nos damos cuenta de la dificultad que conlleva la tercera división. Pero ahora ya se ha de pensar en la siguiente cita, que será este domingo día 2 de febrero a las 17 horas en el campo del Collao ante la Geneta del ex valencianista David Albelda. una cheneta que llega enrachado, remontando desde la parte baja de la tabla, hasta encaramarse al cuarto puesto, empatado a puntos con el tercero y marcando 8 goles en los últimos 2 partidos. Para este choque estará convocado Maximiliano Soler Maxi, portero de 20 años, natural de Alicante y procedente del Novelda, que sustituirá a Nacho Faus, quien pronto cogerá un avión para estudiar y jugar al soccer en Estados Unidos, mientras que no hay plazos para la recuperación de Palopa. Como curiosidad, José Juan tiene justo el doble de la edad de Maxi, 40 por 20 años. Aún quedan otros 4 días del mercado de invierno y se sigue buscando un delantero centro sub-23 para que Pau Franch tenga un relevo en la posición de delantero centro puro. Dicho esto, en el Ser Deportivos de hoy vamos a escuchar 2 entrevistas. Están en nuestros estudios 2 deportistas alcoyanos que con independencia de sus edades tienen un brillante pasado, un espléndido presente y seguro que darán mucho que hablar en el futuro. La primera de las entrevistas será con Jacobo Santana, quien llegó a ser el mejor descender español en el año 1999 y que sigue dando guerra en la élite en la modalidad de enduro. La segunda entrevista es con el joven judoka Gaizka Porras, subcampeón de España cadete y que ahora en categoría junior está residiendo en el CAR de Valencia. Vamos ya con ellos.
Joma, tienda de ropa deportiva, ya está en plenas rebajas con prendas hasta el 50% de su precio original. Joma, en carretera Alicante 33, frente al parque de bomberos, lo tiene todo para practicar cualquier deporte. Y ahora a precios muy asequibles para cualquier bolsillo. Visítanos. Joma, tu tienda de deportes.
El sábado 1 de febrero llega a la Plaza de Toros Cubierta de Villena el festival Fuck the Censorship. El Drogas, Boycott, Los Marras, El Último Que Tierra y muchos grupos más en el primer gran festival de música del año. Entradas ya a la venta por tan solo 25 euros en compralaentrada.com y en los puntos de venta habituales. Fuck the Censorship, Ayuntamiento de Villena.
Bueno, en el programa Ser Deportivos de hoy, en la primera de las entrevistas, hemos querido conocer la actualidad y recordar la trayectoria de un deportista alcoyano que hace ya muchos años que nos conocemos. Es un tío fantástico, quería que estuviese aquí en los estudios de Radio Alcoy. Os estoy hablando del mundo de la bicicleta y en concreto os hablo de Jacobo Santana. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien, muy bien. Ay, contento de estar aquí.
Muchísimas gracias por estar aquí, Jacobo. Vamos a ver, explícame que aquí, como siempre, vamos marcados por la actualidad. Son muchos años los que llevas encima de la bici, pero sigues ahí peleando a tope y dentro de nada empiezas ya una nueva temporada. Empecemos hablando, haciendo un pequeño balance de tu trayectoria hasta la actualidad, hasta hoy.
Sí, bueno, he tenido varios paréntesis en mi carrera. Una como corredor profesional de descenso, que estuve hasta el 2002. Ahí hice un parón más o menos de 10-11 años. Y luego ya conocí la modalidad actual, que es la del enduro. Y he estado, llevo ahora pues 5, 6, 7 años corriendo, con alguna intermitencia por el tema de las oposiciones de bombero. Y bueno, ahora tras este parón último de la oposición de 3 años, pues he empezado otra vez a competir.
Y ahora empieza una nueva temporada, una nueva ilusionante temporada.
Mi programación para este año es correr el Open de España, que precisamente va a comenzar el mes que viene en Ávila, en Ladrada. Donde creo que vamos a ir unos cuantos alcoyanos, creo que seremos más o menos 7 o 8 corredores que vamos a acudir allí. Y bueno, este año el Open de España consta de 5 pruebas, 2 en Galicia, 1 en Castellón, 1 ahí en Ávila y la otra ahora mismo no la recuerdo. Vamos a ir probando, empieza el mes que viene, vamos un poco con la forma física retrasada por el tema de constipados y tonterías, pero bueno, como hay una cada mes, hay tiempo de sobra para coger la forma y lo que se trata en este Open de España es ser regular para intentar al final estar luchando ahí por las primeras plazas.
Porque el año pasado ya estuviste compitiendo, ¿no?, después de este último parón.
Sí, bueno, en el 2016 empezó la oposición de bomberos de aquí y bueno, me centré en esto porque la bicicleta es un hobby, no da para vivir ni para nada, ni para sueldo ni para nada. Y bueno, he tenido un parón de 3 años Que se ha notado porque ahora hay una serie de corredores jóvenes que están, bueno, que se han criado con el enduro, que han nacido con este deporte y que aprietan muy fuerte. Y bueno, y también uno mismo ya se van pasando los años y ya se va haciendo mayor y ya son 47 años y yo como hasta el 2016 me he visto siempre competitivo, estaba ahí entre los 3-4 mejores corredores de España. Pues siempre he corrido en categoría élite y de momento sigo en esa categoría. Claro, es la categoría reina y bueno, este año voy a probar y al final de esta temporada haremos un balance ahí y a ver qué tal ha salido y entonces decidimos si es momento ya de dejarlo o de seguir en élite o ya nos pasamos a veterano y disfrutamos un poquito más o ya veremos.
Porque del año pasado, ¿qué resultados podemos destacar?
Bueno, apenas corrí 2 o 3 pruebas del Open de España. En la primera hice un 11, que bien, contento porque vinieron bastante gente extranjera a correr ahí a Barcelona. Y bueno, estaba contento con eso. Lo que pasa es que luego tuve una caída y ya no seguí el Open de España. Y entonces ya solo corrí Campeonato España también, que me queda a las puertas de quedar en top 10. Y poca cosa más. He corrido algún campeonato por pruebas aquí en la Fena Sosa, en Bañeres, de descenso, en la cual he ganado alguna prueba y tal. Pero bueno, como entrenamiento más y como diversión.
Porque es bastante diferente, ¿no? Tu modalidad de origen, el descenso, a la de ahora del enduro, hay bastantes diferencias.
Las dos son básicamente modalidades de descender rápido con la bicicleta. Lo que varía mucho es lo que duran las pruebas, ¿no? En descenso ahora son circuitos a lo mejor que de 3-4 minutos donde estás todo el día, te suben remontes y entrenas mucho las bajadas, te conoces cada piedra donde está. Y en el enduro es más complicado porque vas a sitios que están lejos de aquí, entonces te dejan 2 días de entrenamiento, son pruebas que duran 40-50 kilómetros, en la que hay 4 o 5 tramos cronometrados y prácticamente solo te da tiempo cada día a hacer una pasada por cada tramo. Entonces es muy difícil memorizar y entonces tienes que concentrarte mucho, tener mucha visión de lo que te viene delante y claro, es muy físico porque si quieres entrenar más veces tienes que hacer más kilómetros, ¿no? Y entonces es mucho tute para eso. Y ahora con la edad ya esos tutes de 50 kilómetros, 60 kilómetros, cuando llega el día de la carrera lo nota, ya pasa factura si quieres entrenar más los circuitos y entonces es más complicado. Ahora aquí estas pruebas de enduro, pues lo que te he dicho, constan de 5 pruebas, 5 tramos cronometrados más o menos, ¿no? Entonces pongamos que sales de un sitio a la X hora, a la hora tienes que estar en la cima de la montaña, ese tramo no te penaliza, no sirve para la competición, solo sirven los tramos cronometrados para abajo, solo te penaliza si llegas tarde a tu hora de salida, que ya te empieza a contar el tiempo. Entonces ya te digo, vas durante la prueba teniendo un desgaste de esas subidas hasta que tienes las salidas de los tramos y vas acumulando un cansancio que luego en los tramos cronometrados se nota. Los primeros no, pero en los últimos ya llevas fatiga encima. Predominantemente es bajada lo que son los tramos, pero bueno, te pueden poner tramos que pueda haber algo de subida, llaneos importantes, entonces es un esfuerzo mantenido que tienes que ir todo el rato al sprint y entonces es muy físico, muy físico.
Jacobo, quiero saberlo, ¿en cuántos países has estado? ¿En cuántos continentes has visitado?
Bueno, entre mi anterior época y esta, pues sí, he corrido en Sudáfrica, he corrido en América, en Canadá, en Estados Unidos sobre todo, luego Europa, casi todos los países de Europa, y he estado 2 veces pendiente de ir a Japón, pero bueno, justo tuve una caída en Estados Unidos, en Colorado, y no me permitió viajar a ese continente, pero bueno.
Porque prácticamente te llegaste a dedicar de forma profesional a este deporte.
Hombre, me hubiera gustado dedicarme profesionalmente teniendo un sueldo y dedicándote íntegramente a ver estar en un equipo internacional donde vas a las carreras y tienes todo el apoyo del equipo, tú solo te dedicas a lo que es la bajada y a entrenar y luego tienes tus mecánicos, tienes la gente que te lleva a todo el tema. Y íbamos más de tiradillo, digamos, ¿no? Íbamos que nos lo hacíamos todo nosotros. He sido todo lo profesional que se puede ser, pero bueno, siendo uno mismo solo, tragándotelo tú todo, ¿no? Preparándote tú los viajes, llevando tú la bicicleta, haciéndote tú de mecánico, preparándote los hoteles y todo. Me lo han pagado siempre todo, pero bueno, no gana dinero. En mi mejor año creo que fue en el 99, donde gané el Open de España, quedé subcampeón de España, gané la Copa Catalana, campeonato regional de aquí de Valencia, de Cataluña, de Castilla y León, y fue un año que fui el mejor corredor aquí en España y no me sirvió para tener un equipo donde me pudiera ganar un sueldo y tal, y dedicarme profesionalmente. Entonces, a partir de ahí, ya vi que, pues eso, que vale, que me lo tenía que tomar como un hobby, que es lo que era, y que de ahí no iba a sacar nada y me tenía que centrar más en mi vida personal. Y entonces ya, pues eso, en el 2002 ya me casé, ya decidí dejarme el mundo de la bicicleta, de la competición. Y bueno, y tras 10 años de estar ahí de parón entre diferentes trabajos y tal, pues empecé a opositar con el tema de bomberos. Y bueno, y en el 2011 me saqué plaza en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y al año de estar ya allí de bombero, me plantearon el tema de volver a correr en bicicleta, que había salido esta modalidad de enduro, y entonces, pues, hicimos un proyecto bonito entre White Wolf y Mondraker, uh-huh. Y bueno, y fue probar, y enseguida ver que estaba adelante otra vez.
10 años después.
Sí, 10 años después, y prácticamente sin tocar bicicleta. Entonces vi que los resultados volvían a salir, me entró otra vez el gusanillo de la competición, y bueno, y así hasta al día de hoy, donde he conseguido buenos resultados. En el 2015 quedé campeón del Open de España de enduro, en el 2016 quedé subcampeón de España también, y hasta este pequeño parón del 2016 al 2019, ahora ya
otra vez,
pero bueno, que ahora ya se nota, ya cuesta, ya ahora ya cuesta más, ahora cuesta más, por lo dicho, porque hay una nueva generación que aprieta mucho y ahora para estar delante, la verdad es que tienes que estar muy bien físicamente, te tiene que salir todo muy bien en las carreras para estar ahí luchando con ellos.
¿Cuántos continentes te he preguntado y cuántos huesos te has roto?
Bueno, con la bicicleta más me he roto, yo creo que en entrenos, yo saliendo solo por aquí, ¿sí?, que en competición. En competición realmente yo creo que he tenido 3 o 4 caídas serias a lo largo de mi carrera, y poca cosa más. Pero entrenando sí, yo que sé, me he roto el escafoide varias veces, me he roto la nariz, me he roto, no sé, la clavícula una vez. Así, tengo un poquito de todo, factura, me va pasando factura ya todo eso.
Yo me acuerdo que, bueno, cada vez me decías, se me revolvía el estómago porque eras... Y aparte cogías, claro, esas caídas las tenías tú solo, entonces tenías que levantarte con tu escafoide y tal, y tenías
sí,
la
clavícula es una fractura que normalmente es muy fácil que se hagan los ciclistas, y a mí hasta hace, creo que fue hace justo ahora 8 años, 7 años, por ahí más o menos. Pues fue curioso porque estaba por ahí entrenando por la zona de Barchey, enfilé un cortado que había con una piedra, me rebotó un poco la rueda de atrás y entonces caí de cabeza.
Eso me acuerdo.
Y entonces iba yo solo totalmente, y lo primero que hice fue echarme mano ahí a la clavícula y vi que el hueso lo tenía ahí clavado. Y digo, ostras, Dios, pues...
Creo que no.
Lo más que estaba yo solo, y digo, bueno, pues cojo la bici con la otra mano y vamos andando para abajo a la Vía Verde a ver si encuentro a alguien y tal.
Sí.
Y claro, se me estaba haciendo el camino tan largo de ir andando que dije, bueno, pues subo la bici con una mano y tiro para abajo. El tema está en que no sabía que me había roto el ligamento del pulgar de la mano también. y cuando tiraba a frenar, pues me hacía el dedo clac y se me venía totalmente para atrás. Y me lo volví a colocar al sitio y volví a bajar. Y fue una odisea llegar hasta la Vía Verde. Y una vez allí ya dije, pues si ya he llegado aquí me voy a Bato y ya está, no hace falta que avise a nadie. Y llega hasta Bato y avisa a un amigo y ya me llevan al hospital. Y bueno, y 10 meses de baja. Menos mal que ya me había sacado el tema de la oposición, si no me hubieran echado ya la primera de cambio.
10 meses. El dedo reponiéndotelo, la clavícula.
Sí. Bueno, son cosas que pasan.
Son gajes del oficio.
Supongo
que, cuando has dicho ahora, amigos, yo creo que la figura de Pau Climent ha sido muy importante, ¿no? Porque Pau, yo me acuerdo, sobre todo de inicios, los dos, bici arriba, bici abajo.
Sí, fue realmente la persona que me metió en el mundo del mountain bike. Él iba 3 o 4 años por delante de mí. Y me animó a... Bueno, hicimos, cuando teníamos 12, 13 años, hacíamos BMX, hacíamos trialsing con las bicicletas. Luego hubo un paréntesis ya que dejamos de hacer nada. Y luego me comentó el tema del mountain bike y él ya había competido algo y empezamos a correr descensos y esto, y me metió en el mundillo de ese. Y la verdad es que fue rapidísimo. Mi progresión y mis resultados fueron muy rápidos, entonces todo vino rodado. Y enseguida encontramos equipos que nos pagaban el tema de gastos,
al menos
nos animaban y tal. Y a partir de ahí, pues ya pillamos diferentes caminos. Pau no le gustaba tanto la competición, yo me empecé a animar, y entonces, pero toda la vida ha sido mi pareja de entrenos, y hemos estado toda la vida, y él, a pesar de no correr, es una máquina con la bicicleta, que podía haber estado compitiendo tranquilamente y luchando por ganar carrera, seguro. Y nada, y hasta el día de hoy, ahora estamos todavía entrenando juntos y los dos bomberos. Eso es lo mejor. Yo ya, después de 9 años de sacarme la plaza en Zaragoza, por fin estoy aquí en Alcoy desde enero, y estoy súper contento de estar aquí trabajando en la ciudad y por fin estar con mis amigos.
Enseñabais de los barrancos aquellos que os tirabais también, o sea, es que, bueno, vaya, para
bueno,
qué.
Es que, habéis sido
es miedo, la palabra miedo, ¿la habéis conocido? O sea, piedad, esa
eso
palabra.
Siempre está ahí presente, ¿no? Pero que sí, que hemos hecho locuras con la bicicleta.
Tremendo.
No tantas como ahora se hacen hoy en día, sí, porque ahora hay competiciones que están locos.
para decirlo tú.
Te juegas. Bueno, hoy en día el tema del Campeonato del Mundo de Descenso ha cambiado muchísimo con respecto a lo que éramos nosotros, porque las bicicletas totalmente han cambiado. Ahora son motos, verdaderas motos. Es una tecnología increíble, y la gente que se está jugando los puestos de honor en el Campeonato del Mundo, la verdad que es que se juegan la vida, porque son saltos ya de 20, 30 metros y van como locos. Tienen prácticamente que cogerse al manillar y olvidarse de la maneta de freno, porque
freno
si
no
quieres ganar tienes que estar ahí a tope.
Imagínate, para decir eso. Y yo recuerdo también al COI, las pruebas que hubo pruebas importantísimas.
Hombre,
por la zona del Romeral, por toda la zona aquella.
Al COI, la verdad es que en aquella época se portó de maravilla con el tema del mountain bike. La verdad es que Paco Busto y Paco Fuster apostaron fuerte por el mountain bike, hicieron buenas migas con el tema del Coronas.
Ah, sí, el Open Coronas, sí, cierto.
Y la verdad es que trajeron las mejores carreras nacionales de la época. Primero empezamos con las de XT, de rally, que se decía entonces, que era el JB, luego vino el Coronas, y finalmente consiguieron traer 2 o 3 años seguidos el pruebas del Open de España de descenso, que hicimos por ahí por Jan Sols, y la verdad es que la gente flipó, porque era una bajada muy espectacular de roca, y la verdad es que había una animación brutal.
Sí, tuviste ahí ese momento, pero ¿qué crees que falló? O sea, siendo el mejor ciclista en esa modalidad y no poder, de toda España,
bueno,
no poder, ¿qué
pasó? Yo me faltó un pelín de suerte y a nivel internacional. Yo tuve 2 o 3 carreras que podían haber marcado mi carrera, digamos.
Sí.
Una en Estados Unidos, en Seattle, que, bueno, hubiera hecho de los 5 primeros en Copa del Mundo, y una caída casi llegando a meta me retrasó al 30. Y luego un campeonato de Europa que se hizo aquí en España, en La Molina también, que con el segundo mejor crono pinché justo en mitad del circuito cuando venía la zona física, que era la que realmente se me daba bien en ese campeonato de Europa. Y yo creo que esos resultados hubieran marcado un poquito mi carrera, me hubieran ayudado a entrar en un equipo internacional y hubieran sido las cosas diferentes. Pero bueno, cada uno al final se tiene que conformar con lo que ha vivido y tal. Y estoy contento, he conocido el mundo, me lo he pasado bien. No he tenido, digamos, caídas serias, y por lo tanto yo estoy orgulloso de la carrera que he tenido y muy contento de poder estar todavía practicando este deporte.
Es que es eso, el deporte es lo que tiene, ¿no? Un pinchazo o una caída justo a 2 metros de entrar a meta y te cambia por completo.
Son detalles, pero en todos los deportes.
Sí,
al final ese pelín de suerte que puedas tener en un momento dado te puede cambiar la carrera para un lado o para otro, entonces...
Muy bien, Jacobo, antes de acabar, entramos en la recta final, pero antes de acabar yo tengo que preguntarte por una persona, un tal Juan Santana. ¿Cómo sabemos? Hace tiempo que no sé nada de él. ¿Cómo está tu padre?
Muy bien. ¿Sí? Está, a pesar ya de que ya tiene una edad,
sus años.
Ya quisiera gente con 20 años menos que él estar como está él. La verdad es que tiene una salud envidiable, mi padre.
Muy bien.
Y bueno, ahora ha encontrado su hobby preferido, que es la perrita que tenemos, y se va todos los días con ella al monte. Se tiran 3 o 4 o 5 horas por ahí perdidos por el monte, y la verdad es que de momento el hombre se cuida y se mantiene muy bien.
Pero yo creo que lo que nunca te habrá perdonado es que no le saliera futbolero como él.
Un tío futbolero como
Juan Santana, que llegó, vino aquí el Alcoyano, además venía, jugó en segunda división,
sí,
él estuvo...
Sí, sí.
en una bueno, categoría.
Empezó en primera división. Con
llegó
los
a primera
Palmas,
división. Sí, cierto. Tiene razón.
Tuvo de entrenador a Moloni. Que
sí,
era,
Luis Moloni me lo comentó, es cierto.
Y luego ya de ahí que pasó al Cádiz, que estuvo 5 o 6 temporadas en segunda. Luego sí, en, al bueno. Hércules, a jugar Montón en Jaén.
Sí,
el,
no sé qué. Hasta que vino
hasta
aquí.
Que
ya dijo.
Y conoció ya. A la Pastoreta, claro. Y ya, pues mira, de ahí yo creo, de niño recuerdo ya que nos fuimos a Canarias, estuvimos ahí viviendo 6, 7 años.
Ah, no
y de ahí ya yo ya vine aquí a tercero de GB y ya nos...
Ya estuviste, ya eso estableciste.
Y sí, de aquí ya no nos hemos movido.
Vale. Y no te puso el balón de con 3 sí, bueno, años, con 4, ¿no? Y,
al final sí. Es lo que uno decide, ¿no? Yo también con mis hijos siempre me dicen, no coges la bici, coges la bici, ¿no? Yo soy un padre que prefiero que cada uno elija lo que le guste.
Lo que te han enseñado
a ti.
Mis
hijos deciden. Que quieren que les gusta un deporte, yo les apoyaré el deporte que sea, pero yo no les voy a meter en la cabeza lo que me gusta a mí. Ellos tienen que decidir si les gusta un deporte, pues le apoyaremos y tal. Y mi padre lo que hizo, mi padre, pues eso, jugamos a futbito, a fútbol de pequeñitos, pero bueno, no era mi deporte. Nos lo pasábamos bien, nos divertíamos y tal, pero bueno,
cogiste
final,
la bici,
la bicicleta y es lo que más me ha llenado hasta el día de hoy y es lo que seguimos haciendo.
Muy bien, de acuerdo, Jacobo, muchísimas gracias por estar aquí hablando un ratito. Eso, me apetecía mucho, hacía muchos años que nos conocemos, siempre ha sido un tío fantástico y compruebo que después de 47 años sigue siendo.
Pues nada, gracias por invitarme y bueno, esperemos que este año consigamos algún resultado importante y podamos estar aquí de nuevo y hablándolo y comentándolo.
Seguro que sí, muy bien, gracias. Perfecto. Gracias.
La Diputación de Alicante te invita a conocer los secretos de la prehistoria a través de Ídolos, Miradas Milenarias, una exposición única que reúne por primera vez en el MARC más de 200 piezas procedentes de 20 museos de España y Portugal. De enero a abril, en el MARC.
Prepara la comunión de tu hijo en Papelería Nou Paper y Rica Nova.
En Nou Paper, calle Isabel la Católica 26, encontrarás las nuevas colecciones de las marcas Busquets, Pepe Jeans, Gorgeous y el material y regalos necesarios para elaborar tu lista de comunión. Al terminar su lista de comunión, se le obsequiará con un regalo.
En Rica Nova, en calle Entenza 32, encontrarás toda la colección primavera-verano en moda infantil y juvenil de las mejores marcas en ropa sport y vestir como Boboli, Guess, Desigual y Amaya, entre otras. También trajes de comunión, ceremonia, arras, fiesta y bautizo. Con tu lista tendrás un gran regalo.
Dos tiendas a tu servicio con todo lo que puedas necesitar para su primera comunión.
¿Quieres pasar el día de San Valentín en un ambiente único? Entonces debes visitar Hotel Ferrero en Bocairent. Disfruta de una cena romántica con música en directo. Además, aprovecha nuestros descuentos en el alojamiento para esta noche tan especial. Para más información, visita nuestra página web hotelferrero.com o llama al teléfono 96-235-5175.
En el Ser Deportivos de hoy hemos querido conocer la trayectoria de un deportista alcoyano que ya no es promesa, ya es una auténtica realidad. Estamos hablando en concreto de la modalidad de judo y tenemos aquí en los estudios de Radio Alcoy al judoka Gaizka Porras. Buenas ¿qué tal, tarde. Gaizka? ¿Qué tal?
Muy bien,
¿cómo estás?
Muy bien.
Muchísimas estamos. Gracias por estar aquí con nosotros.
A ti, a vosotros.
Muy bien. Lo que iba a comentarte, estás en Valencia, entonces sí. Hemos aprovechado un paréntesis que te has podido venir aquí al COI. Vamos a ver, empezamos por la actualidad, que siempre sabes tú que la actualidad manda. Hace poquito tuviste el campeonato...
Autonómico
Junior. ¿Qué tal fue? Explícame.
Bien, fue bien. Cometí algún fallo, pude meterme en la final, pero al final quedé tercero.
Tercero, subiste al podio, sí, bien, sí. Esa medalla, tú sí. Los podios no te bajas, tú cuando compites es para ir al podio. Sí. Muy bien, genial. ¿Cuál es lo próximo que tienes ahora?
Campeonato de España, fase sector.
Fase sector.
Cataluña, Valencia, Murcia y Baleares.
Baleares, pero ¿de qué categoría?
Junior.
Junior también, junior, vale, junior. Tu categoría, vale. Porque es que tú, cualquier categoría, yo sí. Te veo, no sé, sí. Te he visto en senior también, ¿no?
En senior quedé tercero en el Campeonato de España Fase Sector.
Sí.
Lo que pasa es que cuando llegas a tercero tienes sí. Que hacer un combate contra el otro tercero. Ah. Y en ese combate perdí. Uno de los dos terceros
sí.
va al Campeonato de España. Ostras. Y ese lo...
Fue el otro. Ah, o sea que te quedaste justo
nada,
al borde.
Nada de ir al Campeonato de España sector.
Senior, además. Senior. O sea, hablando ya con los mayores. Senior. Muy bien. Y entonces ahora tu objetivo es el junior, ¿vale? Que es realmente tu edad. ¿Dónde es? ¿Cuándo es?
El, ¿sabemos ya? El 8 de febrero.
¿Y en Valencia?
En Valencia.
Vale, perfecto.
O sea, el año pasado fue...
Sí.
En Barcelona.
Vale, el año pasado en Barcelona y este toca sí, en Valencia. Este año, más o menos va rodando, sí, ¿no? Las diferentes...
Menos, sí. Suele ser Valencia-Barcelona.
Vale. ¿Y luego Fonteta-San Luis para ir a verte? No.
No.
¿Dónde será?
Polideportivo Benicalap.
Benicalap, ah, vale. Benicalap, sí,
siempre,
verdad.
Siempre
sí, suelen ser competiciones siempre. Allí en Benicalap, cierto. Bueno, entonces, eso, estamos en un momento muy bueno de tu carrera porque llevamos año y medio, más o menos, ya en Valencia. Sí. En una especie, es un centro de alto rendimiento, es el CAR de Madrid, de la Joaquín Blume. Se ha hecho una especie de delegación en Valencia,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Y ahí estás tú residiendo. Explícanos.
Antes iba a los fines de semana, terminaba del colegio, cogía el tren y iba a Valencia, y ya hace un año pues me cogieron ya para estar interno allí. Yo empecé ya empezaba el CAR, o sea, lo están montando, lo están empezando, van a hacer la residencia, ya está hecha, van a hacer un comedor y eso está en proyecto. Y muy bien.
O sea, que ahí duermes, estudias,
sí, duermo,
y entrenas.
Estudio, entreno.
¿Cómo es tu día a día? Explícanos.
Me levanto por las mañanas, ahora estoy haciendo grado medio, estoy terminándolo. Termino por las mañanas de ir a las prácticas. Voy 2 horas a entrenar físico.
¿Dos horas?
Sí, por las mañanas siempre son físico. Como que sí. Siempre voy a un colegio mayor, colegio Auxer Mas, que está al lado.
Ah, muy bien.
Sí. Que nos pagan la cena y la comida siempre. Está
muy
bien.
Estás muy bien, perfecto.
Y por la tarde 2 horas más de sí. judo.
¿Qué haces? ¿Pero gimnasio, judo? ¿Cómo,
sí,
cómo
por
lo
las mañanas físico.
¿Más físico? Vale.
Y por las tardes judo.
Ya,
por las tardes 2 horas más de judo.
Vale. ¿Y estáis un grupo de chavales de diferentes? ¿De Alcoy eres tú el único?
De Alcoy soy el único.
Exacto.
Soy el único.
¿Y hay chavales de toda la comunidad?
Sí, aparte de España, de toda España.
Ah, de toda España, ¿no?
Sí,
de la comunidad.
De toda España. De toda España.
Uh-huh.
De Vasco, o sea, de todo.
Oh,
yeah. También está el equipo dominicano.
¿Mostras?
De Venezuela tengo un compañero que está viviendo conmigo. También vienes de Francia, estamos con todos los equipos, vienen, es muy conocido, Sugoi, que es mi entrenador.
Sugoi Urearte,
sí,
qué grande.
Tiene muchos contactos y siempre vienen extranjeros y todo, y está muy bien, perfecto, genial.
O sea, es lo que está en Madrid de otros deportes,
sí, sí.
Está en Valencia.
Está
aquí.
En Valencia.
Exacto, vale, lo he entendido. Hagamos un poquito trayectoria, hablemos un poco, porque tienes 18 años,
sí.
Acabas de cumplir, ya eres mayor de edad.
Sí, sí.
Yo te conocí, era un pequeñito, era súper pequeñito,
sí, sí.
Ya tienes 18 años y ya explícame, ¿cómo te inicias en el judo?
Pues al principio fui a taekwondo y no
estuviste probando,
lo típico, ¿no? Que sí, vas a hacer un extraescolar.
Claro.
Primero, no, también hice fútbol.
Ah, fútbol
pero tampoco... Y entonces cuando... Me metí en el judo, que fue por mi primo y un amigo que estaban ya metidos.
Ah, bueno.
Pues me gustó, me encantó y ya me quedé.
Dijiste,
ahí,
ya me quedo. ¿Y ahí qué tendrías? ¿7, 8 años?
6 años.
Con 6 años ya empezaste. Bueno, bien. Y tu trayectoria, siendo muy joven, ha sido amplia, pero explícanos lo más importante, porque yo estuve contigo en un campeonato de España y, disfruté. Adrián, me acuerdo, Adrián consiguió ser campeón de España cadete, ¿verdad?
Cadete.
Y tú te quedaste súper cerquita.
Yo, al año siguiente, subcampeón de España.
Exacto, cadete. Ese año estuviste. Creo que quinto.
No, estuve para el bronce.
Vale,
estuve ahí.
Sí, es cierto. Que eso fue en la Fonteta.
Sí.
Eso me acuerdo. Y luego al año siguiente ya fuiste subcampeón de España.
El primer año quedé quinto.
Sí.
El primer año quedé séptimo.
Sí.
El primer año de cadete, hay 3 años.
Exacto.
El segundo quedé quinto.
Exacto.
Que fue ahí cuando casi.
No estuvimos,
y el siguiente ya segundo.
Ya llega hasta la final y ya segundo de España. Claro, eso es lo que te permite, pues ya tener ese acceso a ese CAR que estamos hablando. Planes de futuro, explícame un poco qué es lo que
ahora,
va a ser Gaizka, qué tiene previsto.
Cara este año, el clasificarse para el Campeonato de España.
Sí.
Y alguna competición a nivel internacional en Portugal, Coimbra. Ah, no, tienes Copa de Europa.
Vale, Coimbra. Porque internacionalmente has estado en bastantes países. Yo te he visto ya, no sé, este hombre ha recorrido medio mundo.
A ver, he estado en Eslovenia, sí, que era un Open. Ajá. De cadete.
Vale.
También he estado en Rumanía viendo a los seniors competir, la élite, por equipos. Era por equipos, campeonato de Europa por equipos.
Ah,
también he estado en Japón, dos semanas en Japón.
Qué chulo.
Que es, como es la cuna del judo, es el tienes que ir sí o sí, tienes que ir sí o sí.
¿Cómo fue la experiencia de saber?
Muy bien, estuvimos en Yamanashi, la Universidad de Yamanashi. Allí es como el fútbol, es como el fútbol.
Allí es el judo es como el deporte rey.
Sí, y va por empieza desde infantil, la ESO, va por universidades.
Vale.
Y estuvimos en una universidad allí entrenando dos semanas.
Sí.
El fin de pasó, o sea, hicimos una semana. Sí. El fin de semana nos fuimos así en un poco de turismo. Sí, y después
también, ya que estabas en Japón,
claro,
un poquito de turismo.
Ya que estás allí, tienes que ir a... Ajá. Fuimos al Kodokan, que es la cuna del judo.
Ah, vale.
Y estuvo muy bien, una experiencia magnífica.
Tremenda, ¿no? Genial. Mm. Muy bien, Gaizka, entonces hablamos de eso. Para este año me comentabas el campeón, porque ahora qué edad eres junior, o sea, ¿en qué año estás? ¿El segundo?
Estoy en segundo.
Segundo año
de junior.
O sea, ¿te quedaría otro todavía?
Me queda otro. Exacto. Y después ya senior.
Y luego ya pasarías a senior. O sea, que como segundo año, pues bueno, te encuentras con gente de un año mayor que tú, pero bueno, ya estás ahí en el autonómico y ahora pues eso, a poder clasificarse para la fase sector. Exacto. Y seguro quedándonos muchísimas más alegrías. Entramos en la recta final porque tenemos que hablar del Judo Club Alcoy, porque sabes que ahora llevas ese año ahí en Valencia, pero claro, ellos, la familia Botella, Roberto y Pau, pues bueno, igual que tus padres, que no sé dónde están tus padres, los tenemos muy lejos, los tenemos aquí en el estudio, bueno, han sido importantísimos. Háblame de ellos, de tus padres deportivos, de tus padres reales, dime.
Mis padres deportivos,
sí,
siempre me apoyan, siempre están ahí. Si pierdo no pasa nada, adelante, y siempre están conmigo, siempre apoyándome.
Importantísimos. Uh-huh. Y luego el esfuerzo, ¿no? Que hacen.
Después el Judo Club también, aparte de voy con los de Valencia, el Judo Club también cuando puede viene conmigo y eso, y se sienta conmigo, bueno, como son
claro,
mis...
También, claro.
Aún estoy por Alcoy, estoy claro. En Judo Club Alcoy.
Exacto.
Lo que pasa es que estoy en el CAR.
Muy bien,
bien, está muy bien.
Genial. O sea, un gran equipo, los cuatro.
Sí,
¿no? Roberto, Pau todos. Y tus padres, todos ahí apoyándote. Mm. Muy bien, Gaizka, pues nada, hemos conocido un poquito, ahora más o menos de este año, que va a ser importante. A Tokio no llegamos, ¿no? A las Olimpiadas de Tokio, eres muy joven.
No, aún no.
Pero seguro que las de París, 2024, vamos ahí, vamos ahí. Que
a tope.
Seguro que trabajarás.
Para eso estoy.
Seguro que trabajarás ahí a tope. Muy bien, muchísimas gracias, Gaizka.
A ti.
Vaya, muy bien.
El Centro Cultural Mario Silvestre presenta a la compañía Teatre Cirque en Una cita con Anton Chéjov. Espectáculo compuesto por dos obras cortas, Afterplay y El Oso, dirigido por Adolfo Matais. Sábado 1 de febrero a las 20 horas y domingo 2 de febrero a las 19 horas en el Centro Cultural Mario Silvestre d'Alcoy. Una cita con Anton Chéjov. Venta de localidades en la taquilla del Teatre Calderón, en Ticket Alcoy y en el Centro Cultural Mario Silvestre antes de las representaciones. Ayuntamiento d'Alcoy. Alcoy Cultura.
En Milar sabemos que además de las mejores marcas de electrodomésticos, lo que más te gusta es aprovechar las mejores ofertas. Por eso hasta el 10 de febrero y solo en Milar tienes un 21% de descuento en una selección de las mejores marcas de encimeras de inducción, hornos pirolíticos, secadoras, lavasecadoras y lavavajillas. Recuerda, hasta el 10 de febrero aprovecha el 21% de descuento en una selección de las mejores marcas y electrodomésticos. Milar, sabemos de ti.
Y después de escuchar estas dos entrevistas, entramos en la recta final de Ser Deportivos y vamos a hacer un rápido repaso a otros deportes. Por ejemplo, vamos a destacar la trayectoria del patín Alcodiam, que tras la victoria por un contundente 5-0 al San Cugat, Gonzalo Pérez es ya el segundo máximo goleador del grupo con 16 tantos, a uno del pichichi David Yepes, mientras que con su hat-trick Ferran Formatgé sube hasta la octava plaza, con 12 goles. Por último, el otro goleador del sábado, Pere Cañellas, ocupa la posición número 12 de la tabla con 9 tantos. un tridente goleador que ha permitido que el Alcodiam se sitúe en la tercera plaza de la clasificación, a un punto del Massanet, que es justo el próximo rival del equipo de Lorenzo Pastor, el sábado 1 de febrero a las 20 horas en tierras catalanas, y se sitúa a 5 puntos del líder el Vendrell. Por último, en un rápido repaso a las ligas locales, decir que el Nîmes Professional sigue siendo el líder de la competición de baloncesto y que el Baby Aliment encabeza la máxima categoría del fútbol sala. Acabamos comentando que el senior femenino del Nou Basket ha encajado su primera derrota de la temporada ante el Piquen Claret B, mientras que el senior masculino de Zonal ha terminado la primera vuelta como líder. Muchas gracias por su atención. Son las 4 de la tarde.